La mar en coche.
10 de la mañana, 37 minutos. La semana pasada organizamos con Cliname, en la columna de los martes, aquí en La Mar en Coche, una charla sobre el capitalismo financiero. Lo invitamos a Pedro Vizcay, de la Procelac, que fue justamente convocado para hablar de cómo el capitalismo financiero se mete en nuestra vida cotidiana. Esa fue la pregunta que rodeó una larga descripción y muy interesante de Pedro para explicarnos un poco qué cambios había en el capitalismo actual y cómo podía impactar eso en nuestra vida cotidiana. Entre la gente que vino a participar de esa conversación estaba Marcela Martínez, que habló de la impotencia que se siente muchas veces trabajando en las escuelas, cómo interceder en ese devenir competitivo, acelerado, digital y transa que tienen muchos pibes, qué puede hacer la escuela en ese lugar y qué podemos hacer muchas veces nosotros también como comunicadores, que cuando hablamos de educación, por lo general, estamos muy abocados a ver cuáles son las condiciones de laburo de los docentes, a los reclamos salariales, que por supuesto son una base fundamental para pensar la educación, y en estos días también, como lo escuchamos a lo largo de la mañana aquí en La Tribu, discutir estas medidas del macrismo en la ciudad de Buenos Aires de querer implantar un ranking de colegios y evaluar a los docentes con un método muy mercantilizado justamente de entender la educación. Pero cada tanto nos gusta preguntarnos con qué puede la escuela hoy, qué preguntas se puede hacer la escuela contemporánea hoy, y un poco nos abrió los ojos a volver a ese tema Marcela en su participación en aquella charla de la semana pasada. Ella es socióloga, docente, capacitadora del Centro de Pedagogía de la Anticipación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también autora del libro Cómo Vivir Juntos, la pregunta de la escuela contemporánea. Marcela, bienvenida aquí a La Mar en Coche.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, gracias por la invitación.
Bueno, nos parece muy interesante poder abordar los temas de educación corriéndonos tal vez de la cuestión más coyuntural, que muchas veces tiene que ver con esos reclamos salariales o con las cuestiones puntuales de las medidas del macrismo, a las cuales iremos llegando. Pero vos tirabas una cosa sobre la mesa en esa conversación que teníamos en el bar de La Tribu, que era cómo no sentirse Ned Flanders persiguiendo pibes que están en ese devenir de tranza, en ese devenir del capitalismo financiero en sus vidas. ¿Cómo perseguirlos queriendo convencerlos de que en la escuela hay algo para ellos sin sentirte justamente una señora de iglesia, digamos, ¿no?
Claro. Vos sabés que esta pregunta surgió con un grupo de docentes. Hay algo lo que hago en esta escuela de capacitación del gobierno de la ciudad es lo que más me gusta hacer en el mundo, que es estar en las escuelas y pensar, armar espacios colectivos de pensamiento. Bueno, en uno de ellos, en una escuela en el sur de la ciudad, tenemos una escena. Los profes se van de excursión con los chicos a un parque y organizan un partido de fútbol y no se arma porque ninguno quiere dejar la mochila. Uh-huh. ¿No? Una mochila que estaba ahí, que había otros profes, que iba a estar cuidada, que no iba a estar en el medio de la nada, pero no querían. Entonces jugaban con la mochila puesta, lo que era un incordio, porque, bueno, imagínate, ¿no? Entonces decíamos, pero, bueno, y fue todo un asunto lograr que los pibes tuvieran un ratito de confianza en que podían poner sus cosas ahí y que las cosas iban a volver cuando terminara el partido, ¿no? Entonces, y esto unido con otras escenas que también se nos planteaban como una enorme tentación de los pibes para juntar guita rápido en un fin de semana y no precisamente con cosas que los cuidaran o que les hicieran bien, decíamos, ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para decirle a estos pibes que, viste, que nada, que pueden, que necesitamos armar aquí algo en común, viste, sin que cada presencia no sea una amenaza? Pero ¿cómo hacemos para decirles esto y que nos escuchen? Uh-huh. Sin pensar que, porque la típica pero vos no vivís acá, vos no sabés nada, viste, las cosas acá son así, si no sos pillo. Bueno, y realmente nos veíamos, o nos vemos, ¿no? Porque es un tema que hayamos resuelto, con frecuencia en esa situación, de que nosotros sabemos lo que es bueno, pero no tenemos buenas palabras para compartirlo, ¿no?
Hay una cuestión que es muy difícil, que por lo general nosotros no podemos respondernos a nosotros mismos qué es tener una vida, ¿no? Y sin embargo, muchas veces, cuando vemos pibes en situaciones límites y demás, creemos que sabemos decirles qué es una vida para ellos, que pensamos que la escuela, que el trabajo, que todo eso, que nosotros mismos dudamos en nuestra vida, para ellos está bien, ¿no?
Totalmente. Lo que decíamos en esa ocasión, y de algún modo en diálogo con esto que vos señalas, Diego, yo les decía, es que la verdad mi vida es horrible si yo vengo acá y ni siquiera puedo apoyar una cartera con una mínima confianza, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Viste? ¿Qué podemos hacer para no estar en ese nivel de tensión permanente? Y bueno, y es una pregunta, por momentos los pibes nos creen, digamos, es un laburo muy cotidiano, muy micropolítico, sin ninguna garantía, pero que se juega en una permanencia y en, estar ahí y demostrar que bueno, que no sos un enemigo. Pero esta idea del enemigo, del cuidado, de la velocidad, ¿no? Una suspicacia como para estar atento a todo lo que ocurre es un asunto. Uh-huh. Porque hay algo de la suspensión de esa lógica que se vuelve necesario para estar mínimamente tranquilo en compañía.
Recuerdo una experiencia en González Catán haciendo talleres de radio justamente en una escuela, buscando la posibilidad de hacer una radio escolar que enganche a los pibes de algún modo desde otro lado, que no era lo curricular, que era otro tipo de cuestiones. Y un poco a uno le sale ese discurso Ned Flanders de querer sostenerlos en la escuela y todo el tema, y por qué estaba bueno eso y demás. Y la verdad que algunos pibes te dan vuelta la cara con discursos que, claro, son muy difíciles de rebatir, porque te dicen, ¿qué voy a hacer, repositor de coto?
Claro.
Si siendo transa en el barrio o afanando dos veces por semana, tengo prestigio en el barrio, las chicas están mirando con buenos ojos a los pibes que se manejan de esta manera en el barrio y demás. ¿Qué voy a hacer, un repositor de coto ganando mucha menos guita, digamos? ¿Cuál es el problema del delito cuando no hay una mirada moral sobre el delito?
Es que, claro, este es el punto. Lo que pasa es que me parece que lo que tenemos que laburar es un modo de consumir, ¿no? Y si no nos podemos meter de alguna manera con eso, todo el resto no tiene sustento. Porque mientras viste la guita o ciertos objetos que te rodean sean aquello que te ubican en una posición de prestigio en el barrio, que no es solo objetos en este caso, porque es también un temperamento, es un temple, es bancarte la tensión de situaciones, es cagarte a trompadas, quiero decir, es más que objetos que te rodean, pero que en definitiva es toda una polenta puesta al servicio de eso, ¿no? Uh-huh. Y si no podemos meter una palabra y sin quedar como unos hippie chicks pasados de momento histórico, y bueno, viste, es un asunto. Yo siento que reboto todo el tiempo contra ese elástico, ¿no?
Uh-huh. En tu libro Cómo vivir juntos, la pregunta de la escuela contemporánea, uh-huh, en un capítulo puntual que es Pueblo, ¿cuál pueblo?, contás que la escuela nació con la idea de homogeneizar una idea de nación, uh-huh, justamente ante lo heterogéneo de una vida inmigrante, por ejemplo, que eso diverso trataba de homogeneizarse en la idea de nación a través de la escuela como primera instancia de entrada a esa, sí, es, homogeneización. ¿Continúa ese ideal en la escuela? ¿Se puede seguir pensando en ese código en la escuela?
Sí, bueno, se puede seguir pensando porque de hecho es lo que se hace, ¿no? Ahora, ¿a dónde nos lleva eso? En general nos lleva a niveles de frustración de docentes con las mejores intenciones muy altos, ¿no? A mí hay un indicador que me llama muchísimo la atención, que es el ausentismo docente. Un asunto muy difícil de tratar porque las corporaciones, los gremios me quieren matar cada vez que hablo de esto, y yo creo que es una discusión que hay que dar en estos términos que no tienen que ver ni con la culpabilización ni con la moralización, sino con la pregunta, ¿qué pasa cuando un montón de gente se le ocurre hacer lo mismo? ¿No? Y en este caso, ¿qué pasa cuando un montón de gente se le ocurre no ir a la escuela? Esta gente labura de docente, estamos hablando de que triplicamos la media histórica respecto del ausentismo. Uh-huh. En un momento, por otro lado, donde estamos todos como recolocados con el laburo, ¿no? Donde es más fácil ser un enfermo del laburo que no ir. Y ahí hay algo, lo que yo leo es que hay cuerpos que ya no pueden sostener lo insostenible. Ahora, el problema, ¿qué es esto, no? Es una escuela que está pensando un alumno que se queda quieto, que tiene disposición de escuchar, que es vidente de jerarquías, bueno, todo eso que supone este modelo, y que se va a quedar en el molde. Bueno, y cuando efectivamente hoy uno no encuentra esa foto en ningún aula. Uh-huh. Pero eso no quiere decir el reconocimiento de que un modelo intelectual, de que un modelo esté acabado, no quiere decir que uno efectivamente tenga también una reposición, ¿no?, emocional para armar otra historia. Bueno, en ese momento estamos. Y lo que aparece como ya no podemos hacer esa escuela, pero entonces todas las que podemos hacer suenan a plan B de lo que estaría bueno. Uh-huh. ¿No? Como no se pone en valor lo que a mi criterio es sumamente valioso, y un poco que hablábamos anteriormente con estos sistemas de evaluación, la escuela es un lugar donde se arman tramas éticas. Mm. ¿Cómo se evalúa eso?
Claro. Y también uno piensa que el capitalismo financiero tiene como condición una transformación constante en nanosegundos, y el Estado parece ir a máquina de escribir, digamos, a todo eso.
Eso,
¿no? Entonces,
eso es buenísimo.
Esa cosa desacompasada también es muy difícil, ¿no?
Eso es buenísimo. Bueno, es que claro, vos fíjate, un pibe no va a la escuela. El directivo lo que tiene que hacer es mandarle un telefonograma. Yo no sé ni qué es un telefonograma, pero parece que además de ser una cosa que a mí no me da ninguna imagen, es muy caro y es lento. Entonces, se pasan como... Hay como un ritmo de la burocracia, pero completamente desacoplado de la velocidad de los intercambios. Entonces, claro, esto termina como vaciando la posibilidad efectiva que tiene la institución, en este caso la escuela, de entrar en relación con los chicos, con sus familias, ¿no? Uh-huh.
Hablando de estas transformaciones o estos cambios en la escuela, una de las cosas que también aparecen en tus ideas del libro es que la escuela ya no es la escuela como institución de una uh-huh. comunidad que es el barrio, uh-huh. sino que hablas de las escuelas, y que ya no es el barrio lo que determina que los pibes van en esa zona de determinado colegio, sino que hay traslados mucho más grandes. ¿A qué se deben estas transformaciones y qué significa eso de que la escuela ahora son las escuelas?
Es que la escuela ya no es, primero, ya no es un modelo uniforme y homogéneo. Lo que relevamos en la experiencia es que la escuela son las escuelas, y esto inclusive ocurre en un mismo edificio en distintos turnos, o en un mismo edificio escuela de un año para el otro, si se fue un director emblemático, si se fueron algunos profes, porque la escuela hoy solo es escuela si tiene alguna capacidad de lectura contextual, ¿no? Y situacional, diría, de armar un sentido situacional, porque no se sabe para qué sirve la escuela. La escuela secundaria hoy realmente, qué sé yo, ¿para qué sirve? ¿No? A un clic de distancia de toda la información. Sirve para otra cosa, que es una necesidad humana eterna, si querés que la gente necesite estar con otra.
¿Y no hay algo con respecto a las políticas del Estado Nacional para terminar el secundario, hacerlo sí. obligatorio, facilitar? ¿No hay algo de terminar como sea, no importa en qué modalidad?
Bueno, vos sabés que yo tengo la hipótesis difícil de sostener, de comunicar, porque enoja, de que la universalización y la obligatoriedad de la escuela media de lo que habla es de la pérdida de valor de esa credencial. ¿No? Entonces, hagámosla todos. Total, no sé, para mucho no sirve, ¿sí? Al menos en términos de acreditación de nivel de estudio. No era como cuando yo soy una mujer mayor, cuando yo terminé con el perito mercantil, suponete, laburabas, ¿no? Y te ibas y laburabas en una empresa. Bueno, ahí sabemos que eso no es de este modo. Pero hay, por otro lado, no podemos negar la eficacia enorme que tiene la dimensión política de la escuela, que soy más fuerte y más explícita que nunca, porque dado que no sabemos muy bien qué contenidos vamos a aprender, lo que sí vamos a aprender ahí es a vivir con otros. Uh-huh. ¿Y dónde se enseña eso? ¿Dónde se aprende? ¿No? En un lugar que suponga parámetros y criterios de cuidado y de uh-huh. que la vida siga.
Claro, ahí la escuela debe ser pensada igual ya como una especie de combinación con lo que puede ser un centro comunitario, un espacio cultural y demás, ¿no? Ahí
sí,
es donde tiene que abrirse
sí.
como una casa distinta.
Pero es que la escuela tiene que hacer alianzas y tiene que entrar en sistemas de composición. Primero los docentes en sí mismos, digamos. Hay una cosa absolutamente empobrecedora de seguir pensando el aula como ese lugar donde yo estoy 80 minutos con unos pibes. Hmm. A ver, seguro salgo con la cara llena de dedos, si pienso.
Pero ahora, lejos de eso, también uno va viendo, sobre todo he visto colegios en el conurbano que se parecen cada vez más a las cárceles, muy lejos de parecerse a un espacio cultural de intercambio, o a un galpón vacío a llenar, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, claro, porque hay una cosa de guetificación de la escuela, que para mí es uno de los aspectos que empobrece muchísimo la experiencia. Primero, porque la escuela pública dejó de ser ese escenario de realización de la promesa de ascenso social. ¿Sí? Yo digo, para mí la escuela ha dejado de ser promesa y pasa a ser premisa. Lo único que sabemos cuando vamos a la escuela es que nos vamos a encontrar ahí, y ya, uh-huh. y nada más. Ahora, ese asunto ha hecho que, bueno, y mercantilización creciente, que la escuela pública sea ese lugar al que mayoritariamente van los que no pueden pagar una cuota en una escuela privada. Uh-huh. Entonces, y ha dejado de ser ese ámbito que yo sí conocí en mi escolaridad, que era, íbamos a la escuela que teníamos en la esquina, que era la que íbamos todos, ¿no? El hijo del médico, el del portero en mi caso, el de la panadera, ¿sí? Entonces, no se elegía qué escuela, porque había una, porque cualquiera era más o menos lo mismo, ¿no? Era esta escuela homogénea, que uh-huh. garantizaba más o menos la misma experiencia. Bueno, eso, las escuelas hoy, y sobre todo en los barrios más pobres, más difíciles, son espacios que solamente ocupan los que no pueden ir a otro lado. Mm. Entonces, digo, hay ya ahí un primer contacto con la escuela que es en términos bastante ásperos, uh-huh. ¿sí? Y luego, bueno, viste, se rompió la alianza familia-escuela. Mm. Entonces, que el padre venga no es necesariamente que viene a compartir con los maestros cómo está creciendo su pibe. No, uh-huh. probablemente viene y te dice que va a traer a Canal 9, que te va a romper el auto, bueno, si tenés que una pavada, pero, o que te va a hacer alguna cosa, que porque le pusiste un 4, ¿no? La ruptura, ese es uno de los primeros aspectos que la escuela tiene que armar. Una relación que ya no tienen automático, nada tienen automático la escuela, o lo que tiene es muy pobre.
Estamos charlando con Marcela Martínez, socióloga, docente, capacitadora del Centro de Pedagogía de la Anticipación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autora del libro Cómo Vivir Juntos, la pregunta de la escuela contemporánea. Hablabas del ausentismo docente con los riesgos que tiene eso de ser acusada de... Sí. Y mi pregunta también es... ¿Cómo se trabaja con ese agotamiento, con ese cansancio, cuando lo que se intenta proponer es estas preguntas para modificar, transformar la escuela al ritmo de las transformaciones de los pibes? ¿Qué recepción hay en los docentes? ¿Cuánto tiene que ver que en eso haya puntaje o no, que pueda sumar en la participación o no? ¿Cuánto se ve que hay ahí un arraigo en querer buscar una modificación?
Yo te decía que el trabajo que más me gusta es este, en el que estoy en las escuelas como... bueno, participando de distintos procesos de pensamiento, y a eso, en eso creo y en eso apuesto, porque tiene efectivamente una capacidad de modificar el ambiente de la escuela. Lo que más nos cuesta a los docentes es salir de una posición individual para estar en la escuela, porque tenemos años, décadas, centurias de eso. Entonces digo, y eso ya no, el aula, esa individualidad del aula tiene que ser perforada. Cuando entramos en procesos de combinación, ¿viste? Y yo ya no entro sola, sino que entro con mi compañero, en el que nos pusimos de acuerdo como para dar algo, y empezamos a perforar toda esa cantidad de tabiques espaciales y simbólicos que tiene la escuela, uno ve que hay algo, ¿viste?, de un poder hacer que empieza a destrabarse. Personalmente, la experiencia más interesante en la que participé fue con un compañero, sociólogo también, con el que estuvimos laburando con los pibes de primer año, en un espacio que no tenía ni evaluación ni obligatoriedad. Y en el que, locamente, los chicos no se querían ir, ¿no? Y ellos no tenían ninguna obligación de estar ahí. Pero laburábamos esta idea, ¿viste? ¿Cómo es vivir con otros? Uh-huh. A mí es lo único que me interesa preguntarme en cada lugar en el que estoy.
Claro, sí, es interesante y también es complejo, porque lo he hablado, no sé, una docente de teatro me decía hace poco tiempo, lo único que siento que puedo en la escuela es lo singular del encuentro con cada uno de los pibes y en grupos, pero lo único que hay es mi relación con ellos en ese momento. Uh-huh. No se puede pensar en el concepto ya de un programa, de un plan, uh-huh, y demás. Claro. Hay cada momento. Claro. Y solo eso, tal vez. Justamente comentábamos que tal vez el tema del día en materia de educación tiene que ver con este ranking de evaluación docente que seguramente aprobará la legislatura porteña en la tarde de hoy, porque está todo el bloque del PRO de acuerdo con este sistema de evaluación docente y este ranking escolar, y al parecer ya tienen los votos también de UNEN y del bloque de Graciela Ocaña, con lo cual no tendrían problemas para poder aprobarlo. Y como trabajás en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, también quería preguntarte por esa neoliberalización, llamémoslo, de la educación en la órbita porteña, ¿no? ¿Cómo vas viendo ese proceso del macrismo y qué lectura ves que hacen de la educación?
Lo veo con la pena infinita de tener mi cuerpo ahí metido, porque bueno, hay, digamos, vaciamiento, y cada vez que digo esta palabra siento que tiene una carga ideológica, pero efectivamente lo hay, de desarmar estos espacios colectivos de pensamiento en los que yo creo y milito personalmente como pedagógicamente. Hay una mercantilización de todo lo que se hace en la escuela. Si antes éramos capacitadores, ahora son megacontratos con universidades de renombre y algún nombre en inglés mucho mejor, donde congregan a los docentes en lugares muy bonitos y tienen riquísimas medialunas y nunca se habla de lo que efectivamente pasa en la escuela. Me parece que este modo de pensar en un criterio de evaluación homogéneo atrasa y habla más de la desesperación de no saber qué hacer con la escuela que de un método efectivo con el que medir algo. No sé, yo te decía, ¿cómo se mide un armado ético en la escuela? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los indicadores de eso? ¿No? Y lo que pasa es que parecerían no tener ningún interés e intención en apostar a espacios micropolíticos, ¿no? Esto lo cuento, y aunque suene un poco... a mí me va muy bien en esos espacios, ¿no? Entonces un día me dijeron que cuente el procedimiento. Entonces yo conté el procedimiento, cómo armábamos y qué sé yo, porque querían evaluarlo en planeamiento. Y la respuesta que me dieron fue, no, pero esto es como para poca gente, ¿no? Nosotros necesitamos actividades para 500, ¿viste? Entonces yo dije, buenísimo.
Que cante Violeta.
Claro, ¿no? Porque decía, totalmente, yo dije, es la lógica del matadero, pesa por kilo de carne, ¿no? Pero no es así, hoy ya no se construye así, ya no se construye ni por bajadas, y te lo digo participando inclusive en proyectos del gobierno nacional, que efectivamente tienen otra intención, pero que cada vez que apuntan a la gran cosa no pasa nada, porque no depende de un voluntarismo político, depende de que la escuela hoy, y no es por decisión personal de nadie, ya no tiene el lugar que tenía, ya no es templo de saber, ya, uh-huh. ¿sí? Ya no va por ahí, va por otro lado.
Sí, no va por la cifra tampoco, ¿no? De cuántos colectivos llegaron a Tecnópolis.
No, bueno, es que es lo mismo, ¿no? Por kilo de carne, la lógica del matadero. Bueno, para mí va exactamente por otro lado.
Marcela, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias a vos por la invitación, Diego.
Marcela Martínez, socióloga, docente, capacitadora del Centro de Pedagogía de la Anticipación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autora del libro Cómo Vivir Juntos, la pregunta de la escuela contemporánea.